Seguimos hablando en blanquiazul, seguimos hablando en clave malaguista absoluta. No podía dejar yo pasar esta semana ya, la semana de mi reincorporación después de haber sido papá. Fíjate, yo esta mañana a Isma le hablaba a Welly y como no tengo mi foto habitual puesta en el WhatsApp, le voy a decir que soy yo, a ver si como la estará escribiendo todo el mundo y parte de otros planetas, no me va a colocar. Y no solo me ha ubicado, sino que me dice, tú acabas de ser papá, ¿eh? O sea, ha tenido tiempo de ascender el equipo al Brasileirao y encima estar pendiente de los amigos y de la familia malaguista. Welly, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Juander, muy buenas tardes. Gracias por las felicitaciones. Bueno, te he dicho personalmente, ¿no? Te felicitar por ter sido papá. Creo que es lo más bonito que puede pasar a una persona, ser papá y ser mamá. Así que disfruten muchísimo porque los años pasan muy rápido y disfruten de cada momento.
Y además me ha dicho una verdad absoluta, que es que la niña se parece a Sonia, porque si se parece a mí, la pobre, ha dado la clave ahí, Willy.
Bueno, lo que te he dicho, ¿no? Me pasa a mí también. Según dicen que los padres feos hacen hijos bonitos, ¿no? Yo creo que en tu caso
Pues
y en el mío
ha sido la
es
clave,
verdadero.
totalmente, totalmente. Oye, estoy aquí intentando decirlo bien. Club Eduguemo sería más o menos así la
Correcto,
pronunciación. Joder,
correcto.
llevo toda la mañana ensayando, ¿eh? Bueno, te creo que me he puesto ahora en 5 minutos. Pero el Brasileirão sí que lo conocemos todos, porque es la máxima competición, la máxima división del fútbol brasileño. E imagino que estás viviendo un sueño de alcanzar ahí en los banquillos la cuna del fútbol sudamericano.
Bueno, sí. Empecé mi nueva aventura en segunda, pero en otro club. Y las cosas, no digo que salieron mal, porque nosotros estamos a 7 puntos de la zona de promoción. Pero claro, el trabajo del día a día no salió tan bien y el presidente decidió cambiar, ¿no? Pero muchas veces digo que las cosas están escritas por Dios. Y creo que estaba escrita de nosotros estarmos en otro sitio con otra gente, y la verdad es que el cambio ha sido muy, muy radical. Salimos de un equipo donde tiene una estructura, si no me equivoco, de las 5 mejores del país, pero que no tenías aficionados. Te iba el partido y eran 200, 300 personas en un estadio con capacidad para 40 mil. Y de pronto te va a un equipo donde te llena todos los partidos con 40, 50, dependiendo de cómo está el equipo, ¿no?
Claro.
Y realmente el verdadero fútbol brasileño, ¿eh? La
Además que
pasión, la magia. Dime,
había
dime.
mucha hambre de alcanzar la máxima división, porque he estado investigando, he estado indagando, eran 3 décadas, si no me equivoco, sin estar en el Brasileirão para este equipo, para
31
Eduremo.
años,
31
31
años.
años. Y nada,
Imagino que la
estaba.
fiesta habrá durado 3 días, por lo menos.
Yo creo que todavía sigue. Yo creo que todavía sigue. Y va a durar hasta que empiece la liga nuevamente. Pero sí, que estaba un entrenador portugués, porque los entrenadores extranjeros acá estaban de moda, ¿no? Y las cosas tampoco le fueron tan bien. Y cuando nos ficharon, nuestra obligación era no dejar la equipo descender, que estaba en el medio de la tabla, con X puntos para pelear por estar arriba y con los mismos puntos para pelear por no descender. Entonces, imagínate. Y nada, llegamos y los 6 primeros partidos fueron 6 victorias que nos pusieron arriba en el topo. Y desde entonces, pues todos nosotros, ¿no? Del cuerpo técnico, club, jugadores, de la afición, pues vimos que estaba cerca de hacer historia.
Y con un papel en el banquillo de ayudante que te ha llevado, imagino, a ganar muchísima experiencia y a seguir formándote, que al final es tu objetivo en esta aventura que estás viviendo allí en Brasil. Formarte, crecer y quién sabe si algún día dar el salto a tu Málaga.
Pues sí, pues sí. Yo siempre estuve entre la pasión y la razón, ¿no? La razón me decía para estar metido en el fútbol, pero fuera de las cuatro líneas, porque tiene mucho más tiempo para ti, para tu familia. Y la pasión me decía siempre para estar dentro de las cuatro líneas, ¿no? En este caso, en el banquillo. Aunque esté ahí al lado, pero cuando hablo dentro de las cuatro líneas, diariamente tú estás involucrado, ¿no? Dentro de campo. Y al final de cabo, pues la pasión habló más alto. Y yo me incorporé a otros equipos pequeñitas de formación como primer entrenador y tuve la oportunidad y la fortuna de ser invitado a un gran profesional que tiene mucho nombre acá en Brasil, que entrenó muchos equipos de primera, pero sí que es cierto que su éxito en segunda es increíble. Es él y otro entrenador que tiene cinco ascensos de segunda a primera. Y ha sido mi entrenador en Portugal y me invitó y a partir de ahí, pues todos los días aprendiendo algo nuevo.
En este papel en el cuerpo técnico, Wellington, ¿cómo te has visto? ¿Qué papel has desempeñado un poquito? Porque eso imagino que también, aunque tengas que guiarte por lo que dice todo el cuerpo técnico y sobre todo por lo que manda el primero, ¿no? Porque cuando está ahí de segundo, pues tiene que seguir el camino del primero. Si el primero va por un lado y el segundo por otro, mal asunto. Pero imagino que al final tú le vas dando tu toque.
Sí, correcto, pero yo intento meterme en todo lo que respecta el fútbol, ¿no? Desde el planteamiento de los entrenamientos, montar los entrenamientos, post-treno, post-partido. Yo intento coger un poco de todo, ¿no? Porque yo creo que es muy importante, porque a la hora de ser el primer entrenador, tú necesitas conocer a cada rinconcito, ¿no? De cada función para que tú puedas en el momento idóneo delegar funciones sabiendo exactamente cómo funciona. Creo que hay muchos errores de muchos entrenadores, a veces a la hora de decidir ciertas cosas, no tener conocimiento, ¿no? Entonces intento desde de ahí buscar informarme bien, conocer cada rinconcito de todo que lleva, ¿no? El partido, que es creo que lo más fácil, que es el día del partido, pero sí, durante la semana, durante los montajes, es muy complicado, ¿no? Entonces, claro, para mí ser primer entrenador es mucho más fácil. Tú estás ahí y tienes que tomar las decisiones finales. Por eso que es bueno tener un cuerpo técnico donde tú confías mucho y se fía mucho de las personas que sabe tu forma de trabajar, cómo te gusta hacer las cosas y que para que tú te respaldas y puedas hacer un gran trabajo.
A lo tonto, Willy, llevas ya muchos años, ¿eh? Porque yo recuerdo que recién esa lesión de rodilla complicada, ese año el Málaga te corta la ficha y ya de inmediato te incorporas primero a lo que fue el cuerpo técnico del Gato Romero y luego te quedas ya en ese cuerpo técnico de Michel, donde por ahí también estaba un tal Sergio Pellicero, ahora hablaremos de él, de Funes y del momento actual del Málaga, si te parece. Pero esto estoy hablando, si no me equivoco, y creo que no, de la temporada 16-17. Es decir, vamos camino ya de que se cumpla la década. Es decir, es un periodo de formación, no siempre en activo como tal en un banquillo, pero sí yo creo que siempre en activo durante estos 9 años, en cuanto a lo que es el estudio, la formación y demás, que yo creo que ya te da un pozo como para pensar en que ese día de llegar a Europa o de empezar a coger misiones más importantes por solitario no está tan lejos, ¿no?
No, no, hasta porque yo no soy más joven, ¿no? Tú hablas de un entrenador que ya lleva un cierto tiempo en el banquillo y tú hablas que tiene 46 años, pues sí, es joven, pero para una persona que nunca ha cogido un equipo de una expresión mayor, empieza a ser tarde, ¿no? Entonces yo creo que temprano estaré yo ahí, no sé dónde. Pero sí que estaré yo en corto plazo sendo entrenador principal de un equipo.
Oye, como entrenador, ¿eres más tranquilo que como futbolista?
Bueno, sí, yo creo que hay que tener un equilibrio, hasta porque tú tienes que ser ejemplo, ¿no? Para todos, pero es cierto también que hay momentos que aquello, ¿no? Como digo yo, el león está dentro de ti y lo saca, ¿no? Para mostrar que hombre, que tú eres así. Yo creo que también eso hace parte de tu vida, ¿no? Son algo que tenemos nuestro ADN, que se dice, ¿no?
Sí, pero como jugador es verdad que uno puede tener la mecha un poquito más corta. Como entrenador hay que gastar más cuidado, porque para empezar, una roja de un jugador se puede quedar en un partido. La roja del entrenador ya mínimo se va de 2 a 3 partidos, no te quita nadie, por lo menos aquí en España.
Correcto, no, lo que te digo, no seré jugador. Yo imaginaba, pero ahora me doy cuenta que es lo más sencillo que hay en el fútbol. Tú llegas, haces tu trabajo y vas a tu vida, ¿no? Entrenar es 24 horas del día, es fútbol, no tiene otras cosas que no ser fútbol. Y eso
Claro.
te hace abrir mano de muchísimas cosas, ¿no?
Ahora valoras más a alguno de los entrenadores que tuviste, a lo mejor. Dice, joder, con este
Sí,
fui un poco
pues.
injusto, o a este no le hicimos tanto caso como debimos hacerle.
No, yo no digo de injusticia, bueno, en mi caso, ¿vale? Yo no hablo de injusticia porque yo siempre he intentado hacer mi mejor. Claro que hay días que tú no te encuentras bien, o físicamente, o anímicamente, ¿no? Por lo que sea, problemas familiares, problemas físicos, pero yo dentro de todas las temporadas intenté dar mi mejor, hacer mi mejor, tanto que la última temporada, pues mira. En común acuerdo decidí quitarme la ficha porque vi que no podría aportar y podría estar tranquilamente haciendo mi recuperación y que se rode, ¿no? Los demás, perdona la palabra, pero podría haber pensado así, ser egoísta y no fui así, ¿sabes? Y pretendo no ser así. Creo que toda mi vida he llevado de una manera que quiero estar donde quieren que yo esté. Y quiero estar donde estoy a gusto y sé que puedo aportar algo.
Y si te hubiesen llamado para aportar en este Málaga ahora con este cambio de entrenador, ¿qué hubiese pasado, Willy? De segundo mismo, por ejemplo. Imagínate que hemos estado buscando segundo entrenador ahí para Funes.
No, hubiera encantado, pero como he dicho en muchas ocasiones, ¿eh? Y acabo de hablar, yo quiero estar donde quieren que yo esté, ¿sabe? Entonces, mientras esto. Sigo formando, no sé si también es la voluntad de Dios que yo regrese a Málaga como entrenador o si tiene otros planes para mí.
¿Tú sueñas con eso? Es decir, por ejemplo, yo, imagínate, cuando yo soy periodista, ¿no? Y fantaseo que me llevo, yo qué sé, el Ondas o el Pulitzer, ¿no? Que es como la Champions en cuanto a nivel de premios para los periodistas. Cuando Wellington se pone a soñar en fútbol, ¿sueña con el Málaga?
Wander, mire, yo me estaría mintiendo si te digo que no, hasta porque prácticamente más de la mitad de mi vida profesional yo estuve en el Málaga y todo lo que he logrado, tanto deportivamente como económicamente, ha sido de este club. Si tú me dices, vale, tú quieres entrenar el Barça, el Madrid, hombre, por supuesto, pero yo no me podría. Retirarme un día sin que hubiera pasado por este club. Pero siempre te digo, siempre mientas cuando quieran, ¿no?
Claro, esto no es, muchas veces la vida no es, dicen, ¿no? Que la vida es lo que pasa mientras uno hace planes. Oye, ¿cómo ha vivido lo de Pellicer? Porque tú lo conociste bien de cerca, llegasteis a trabajar juntos y imagino que te habrá dolido que no le salgan las cosas.
Bueno, yo creo que Pele ha disfrutado muchísimo, ha sufrido muchísimo, creo que ha vivido casi todas las fases, ¿no? Dentro de un club. Yo creo que es una lástima que no ha tenido un equipo con mucho más condiciones y calidad para poder aspirar a algo mejor. pero dentro de lo que a él le ha dado, yo creo que ha sacado muchísimo provecho, ha hecho su mejor y no solamente yo pienso, pero yo creo que tiene que ser así, que todos tenemos que estar agradecidos a Pele por su labor dentro de la institución.
Pues sí, la verdad es que los resultados no se le dieron, pero es verdad que ha disfrutado y se lleva para siempre en su corazón ese ascenso a segunda con el Málaga. ¿Cómo ves al Málaga? Le imagino que lo sigues, que estás pendiente, que viste el otro día que ganaron con un gol en el último minuto en el debut de Funes. ¿Te sorprendió lo de Funes? ¿Te llamó la atención que tiren del técnico del malagueño?
Bueno, yo sinceramente, conociendo el fútbol desde el interior, nada nos sorprende, ¿no? Principalmente viniendo del Málaga, no sé exactamente el plan que tenían, ¿no? Yo sé que te puedo hablar desde fuera que no era lo que la gente esperaba, pero bueno,
Claro.
como yo, como tantos otros. Estamos buscando una oportunidad. A lo mejor que para muchos podría ser una bomba, ¿no? Coger el Málaga en la situación que está, para otros puede ser una oportunidad de su vida. Entonces, para venir a una persona, como ha venido algunos en el Málaga con mucho nombre, pero con poca hambre, yo prefiero que esté Funes, que seguramente está muerto de hambre. Y es la oportunidad de su vida.
Pues lo has definido muy bien. Eso y que te pondrías de artificiero y cortarías el cable, el rojo, el azul, el verde, tú sin mirar. Yo sé que esta bomba la abrazarías. No tengo ningún tipo de duda, Willy. Oye, ¿qué va a pasar ahí en Brasil? Ahora imagino que a disfrutar de lo conseguido, pero querrás probar la miel del Brasileirão, ¿no?
Bueno, estoy intentando, ¿no? Ha llegado en mi casa hace 2 días. Muchas cosas que hacer, mucha gente que ve, ¿no? Mis padres, mi hermana y todo eso, ¿no? Mister sigue ahí en el club, está hablando el tema de la renovación, también tenemos oferta de otro equipo, entonces yo creo que mi labor está hecho, quiero disfrutar de mi familia y estoy seguro que después de lo que lo hemos logrado. Vamos a estar bien, vamos a estar bien. Hoy seguiremos en el club en primero y vamos a disfrutar de los mejores que hay aquí. O seguramente iremos a otro club, o de primero o de segundo, que va a aspirar a cosas bonitas.
La verdad que es un win to win que se dice, ¿no? Vas a ganar sí o sí. Si vas a otro lado, seguramente a lo mejor a crecer más todavía. Y si te quedas allí en el Durgemo, pues a disfrutar de sobra de lo conseguido y de una liga que yo creo que es una liga potentísima, una liga divertidísima, una liga donde han estado históricamente siempre los mejores futbolistas del planeta. ¿Cómo es un poco ese Brasileirão? ¿Cómo es el fútbol allí? Porque muchas veces pensamos que todo es yoga bonito, que allí antes de llegar al área todo el mundo tiene que hacer cinco bicicletas, tres norias y tres colas de vaca, pero no, es un fútbol también táctico y es un fútbol también duro y es un fútbol donde también en defensa se está creciendo y tú como defensa que has sido lo sabes.
Hombre, por supuesto, el fútbol
Yo lo digo porque
brasileño, sí.
la prueba de ello, Welly, ha sido el último Mundial de Clubes y el papel de los equipos brasileños, ¿eh?
No, te digo claramente, bueno, te digo mi opinión, ¿no? Incluso sacando las licencias, hablamos muchísimo, ¿no? Cada licencia ahí te puedes tener perfectamente a 50 personas, imagínate, cada uno con su manera de ver el fútbol, cada uno con su manera de entrenar, entonces hubo muchas cosas que íbamos del mismo camino y otras que íbamos en contra. Pero a mí que lo que más me llamó la atención fue muchos maestros que decían que nosotros brasileños deberíamos recuperar la alegría y el fútbol callejero, ¿no? Y yo discordaba totalmente porque el fútbol callejero ya no existe más. Hoy, si te das cuenta, los futbolistas no tienen la libertad de hacer lo que les dé la gana. Es muy táctico, É muito mecanizado. E o resumo de tudo isso é que tu vê cada vez menos gente com muita qualidade, não? Como Ronaldinho Gaúcho, como Isco, sabe? O futebol echa muito de menos isso, porque esta gente, se não trabalha fisicamente, não serve. O que quero dizer com isso? Que a lo mejor homem, estou falando de Ronaldinho, não, pero que é uma exceção, pero digo que jogadores sem nome, que a lo mejor tem muita qualidade, pero que não te entrega fisicamente, te vai fazer ganhar 2 partidos de 10. E ao revés, quando tu tens que potenticamente, fisicamente, te vai dar muitíssimo, te vai fazer ganhar 7 ou 8 de 10 partidos. Então, tu acabas elegindo a quem te dá mais fisicamente, quem te dá mais em termos de estratégia, não de cumprir o que tu está pedindo. Então, assim, no futebol brasileiro, cambiado muitíssimo isso nos últimos anos. E incluso com a chegada de treinadores estrangeiros, que atraído uma organização extracampo que não tínhamos. Se tu miras acá, os treinadores tinham tudo em uma hoja com bole, e hoje está tudo digitalizado, tudo gravado, sabe? É tudo. Digo sempre que passaram de ser analógico para digital. E isso foi o
Sí,
campo
y todo muy
que mais notei
maquetado,
nos
sí.
últimos anos, corretamente.
Ha cambiado un poquito, ¿verdad?, en ese aspecto el fútbol. Me ha surgido esta pregunta, te la hago, no tiene mucho que ver con el Málaga y tal, pero oye, ¿cómo ves lo de Ancelotti para Brasil y de cara al Mundial, la apuesta de Brasil por un técnico extranjero? Porque es verdad que Brasil ha tenido ya otros técnicos que no eran brasileños, pero se ha buscado mucho ese perfil también de portugués, de que el idioma no se moviese mucho, y de repente llega un Ancelotti allí a Brasil. No sé cómo lo estáis viviendo los brasileños futboleros.
No, no, estamos todos encantados porque, bueno, é um homem a nível mundial que não hace falta que diga nada, e a seleção necessitava disso, não? Eu digo que de momento não temos equipe para ser campeão. Brasil necessita alguém que faça uma reciclagem total. Que não pode ser que as estrelas seja um central, um lateral, que cada um tem que saber sua função, não? E este
Sí, claro,
homem ha
porque
venido
ha
por
habido estrellas laterales en Brasil, tipo Roberto Carlos o Cafú, pero que estaban rodeadas en ese mismo tiempo de un Rivaldo, de un Ronaldo, de un Neymar, de un tal. Es decir, eran laterales potentísimos, pero que por delante tenían gente todavía más potente.
Sim, pero te digo que são gente que cumpria, não? Hoje o futebol está um pouco raro, digamos assim, porque de pronto te vês um jogador ser chamado para a seleção que tu não avisa em nenhum sítio, que é de representante tal, é outro, e isso não pode ser. No país tem que estar o melhor em seu clube, independente de qual seja o clube. Tem que estar. Nós temos sido rehenes em muitos anos dos mesmos jogadores, e isso vai passar do fatura.
Pues a ver qué ocurre en este mundial, donde seguramente habrá partidazos y donde Brasil, aunque tú no la veas ahí para ser campeona, seguro que lo pelea y que va a estar entre los mejores. Wellington, no te distraigo más, no te entretengo, que sé que quieres estar con la familia, que quieres estar celebrando y disfrutando estos días después del ascenso, pero también sé que no te olvidas de tu familia malaguista, lo demuestras cada vez que te llamamos, cada vez que tocamos en tu puerta, y como siempre te doy las gracias por este ratito de radio. Tengo a los oyentes con la baba caída, porque claro, hemos estado hablando con el míster Antonio Tapia, ahora enganchamos con Wellington, a ver cómo largo yo esto hasta las 3 de la tarde, ya la gente no va a seguir aquí, después de todos los cracks que habéis pasado.
Hombre, yo que doy la gracia, ¿no? Yo siempre he dicho que Málaga pasó de ser mi segunda casa a ser mi primera casa. Fueron muchos años, mucha amistad, mucho cariño por esta ciudad, por este club, y es imposible hablar de otra manera, ¿no? Siempre que hablo del Málaga, hablo con mi corazón, con mi sentimiento, y muchas veces la gente me dice que no puedo ser tan verdadero. porque não funciona assim, não? Pero não sei se é diferente. Sempre que hablo del corazón, puedo muchas veces equivocarme, pero siempre es algo muy, muy verdadero.
Tú lo has dicho, cuando las palabras se dicen con el corazón, nunca, nunca hay lugar a la mala intención. Wellington, a disfrutar del descanso, a disfrutar del ascenso y hablamos prontito y ojalá que por aquí, por Málaga.
Pues muchísimas gracias. Quiero dar un abrazo, un besito a todos los oyentes. Que ojalá que seguimos disfrutando del club otro año más. Y nada, siempre que pueda, estoy aquí a disposición para pasar un buen rato.
Pues así será. Un abrazo, amigo. Ahí estaba con nosotros Wellington. Yo creo que... ¿Cómo superamos esto? Ismael, es que te lo he dicho al principio del programa.